Bueno, familia, ¿cómo estáis? Continuamos. Ahora vamos a tener otra ponencia. Bueno, más que una ponencia, vamos a estar hablando con el autor que tenemos ahora, Javier Acuña, y vamos a hablar de una formación online que ahora os explicaremos de Aulas Pandora y hablaremos de otros temas también, no os preocupéis. Antes de empezar, deciros que aquí arriba tenéis un enlace que lo podéis compartir en vuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram. Para decir que estamos en vivo o básicamente lo pueden ver en diferido. Acordaros que YouTube ahora pues, no avisa, te censura, te pone strikes y bueno, estamos un poco cansados del tema de que ya no hacen la función que hacían antes. Y ahora también deciros que podéis suscribiros a los diferentes canales que estamos saliendo, a estos 8 concretamente, en el Twitch de la Caja de Pandora Video. En Facebook, en el grupo La Caja de Pandora, en la fanpage La Caja de Pandora Video y luego en YouTube estamos en Luis Palacios, Caja de Pandora, el oficial, Pandora Misterio, Matrix Pandora y Pandora TV. Estamos saliendo como transmisión. Entonces os podéis suscribir y si hay algún strike, alguna cosa, os podéis mover. Bueno, pues mientras nos acompañáis un poco a divulgar un poquito los enlaces, vamos a entrar ya con las presentaciones. Pues un saludo, Javier, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Luis? Gusto saludarte. Muy bien. ¿Y tú cómo has estado?
También, vamos bien.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, Javier, como es la primera vez que yo trabajo contigo, me gustaría un poquito que me comentaras tu mini currículum, porque también la
Ah,
gente que te
bueno.
llama es otra y así ya
Sí.
te conoce.
Perfecto. Sí, claro. Bueno, mira, perdón. Bueno, yo estoy en Chile, soy chileno, a lo mejor por el acento ya se empieza a notar. Bueno, yo, a ver, en lo que se refiere a mi vida personal, yo he trabajado, en la industria farmacéutica, fui gerente general de dos compañías transnacionales, donde está todo el tema actual de las vacunas y todo eso. Entonces, conozco ese campo, pero es en el área laboral, en el área profesional, digamos. Pero en lo que interesa a nuestro tema, bueno, yo soy un estudioso de hace mucho tiempo de todo lo que es la cultura antigua, los filósofos clásicos. Desde hace 35 o 40 años he estado en eso, estudiando y leyendo mucho. Pero en particular en lo que se refiere a la alquimia, que es nuestro tema, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte, yo creo que eso a veces se le puede llamar así, suerte, destino, no sé, de encontrarme acá con un alquimista. Al principio, como cuando uno conoce a las personas, las va conociendo a poquito y qué sé yo, y me dije, y bueno, a ver, para resumirlo, a poco tiempo de conversar, qué sé yo, sobre temas de espiritualidad y en general de alquimia, sí, me di cuenta que él era un alquimista y bueno, le pregunté directamente, sí, es un alquimista. Y tuve, por lo tanto, por lo que digo, la suerte de que me enseñó la alquimia. Se lo pedí de manera abierta, sin ningún tapujo, digamos. Y finalmente me aceptó como alumno. A él no le gusta hablar de discípulo porque él tampoco se considera maestro. Es de una humildad extraordinaria. No le gusta que le llamen maestro. Yo soy un alquimista, nomás, dice, punto. Yo he estudiado mucho, pero no soy maestro Bueno, resumiendo, yo con el pasar del tiempo y estudiando con él, Apiano León de Valiente es su nombre, me fui dando cuenta que sí, que de verdad un alquimista auténtico. Y cuando me refiero a auténtico, yo quiero ahí hacer digamos, parar un poquito para entender de qué se trata, porque la alquimia es un concepto que es conocido, mucha gente habla de ello, hay mucha información y por lo tanto que es lógico que pase, cuando hay mucha información sobre un tema, también hay desinformación, o sea, hay de todo, digamos, hay cosas que son correctas, hay cosas que no son correctas, hay cosas que son medias verdades y por lo tanto lo que a mí me ocurrió fue que sí, me di cuenta que era un gran alquimista, que estaba además escribiendo un libro en ese momento. Entonces yo tuve, repito, la fortuna de poder estar durante 15 años estudiando con él y también por esta cercanía le ayudé en la edición del libro, ¿ya? La parte práctica, digamos. Apiano León de Valiente entonces fue la persona que a mí me introdujo en el mundo de la alquimia y con él aprendí todo lo que sé de alquimia. Por supuesto que Apiano León de Valiente es una persona que además para escribir su libro tomó referencias de otros alquimistas, principalmente alquimistas de la Edad Media, que es donde hicieron su fuerte. Y también se fundamenta mucho su trabajo y su estudio en un alquimista más o menos contemporáneo, que es Fulcanelli. Fulcanelli es un alquimista que escribió varias cosas, pero las dos obras principales de Fulcanelli son El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales. Y él, bueno, vivió a comienzos, hasta el año 30, me parece, del siglo pasado. Y entonces, básicamente, el trabajo de Apiano León de Valiente está en esa área, en el área de la alquimia tradicional de alto grado. Entonces le agrega esto, que es un apellido, digámoslo así, el alto grado es un apellido, ¿no es cierto?, que trata de explicar algo que es muy importante. La alquimia apunta en una dirección. Esa dirección es el desarrollo del hombre, el desarrollo del discípulo, dice también la alquimia. Y resulta que en todo trabajo, en toda investigación, existen dos aspectos, digámoslo así, que es notable recalcarlo, digamos. Uno es la parte teórica, que es todo el conocimiento teórico de una disciplina, ¿ya? Y ese conocimiento teórico es sumamente interesante porque la alquimia tradicional de alto grado lo explica todo, diría yo, o sea, casi todo. Tiene la cualidad de que todas las fases, que todas las etapas las explica. Bueno, todo eso yo tuve la fortuna, como te comentaba Luis, de recibirlo. Y bueno, ahora lo que he podido hacer en este último tiempo es enseñarlo. Tengo unas hijas maravillosas que me han empujado porque me decían, papá, tú sabes todo eso, ¿por qué no lo muestras? ¿Por qué no lo enseñas? Y al principio me resistí un poco hasta que al final ellas me empujaron lo suficiente como para partir. Y ha sido realmente una experiencia muy, muy hermosa. Y quería recalcar una última cosa al respecto, Luis, que los alquimistas tradicionales tienen algo en común y es el hecho de que no son públicos. El caso de Apiano León de Valiente es un caso, él no es su nombre, es su alter ego, digamos, así como Fulcanelli tampoco se llamaba Fulcanelli. Entonces nos vamos a encontrar también que a lo largo de la historia los grandes alquimistas usaron nombres que no eran exactamente los nombres de nacimiento. Y la razón principal es que hay una tradición en la alquimia que indica que ellos debían mantenerse, digamos, a la sombra, digamos así, y que lo importante era y es la entrega del conocimiento. Eso es lo fundamental. Quienes, entregan el conocimiento no necesitan necesariamente, es una cosa voluntaria, esto no estamos hablando de que esté bien o que esté mal, yo estoy comentándolo, ¿no? En el caso particular de los alquimistas, no entregan su nombre. De hecho, como te comentaba hace un minuto, cuando yo colaboré con Apiano León de Valiente en su libro, que es una obra magistral, se llama Las cuatro alas de Mercurio, el nombre del libro, Apiano León de Valiente es el autor. Yo le dije cuando lo tuvimos, bueno, ya, hagamos el lanzamiento del libro, hagamos un evento, una reunión para... No, por ningún motivo. Yo no aparezco en público, esto no es necesario, el libro está escrito, está, digamos, disponible para quien lo quiera leer. Ahí está toda la alquimia expresada en este libro, es un libro de alrededor de 700 y tantas páginas, o sea, es importante. Contiene cientos de imágenes alquímicas que eso son sumamente importantes de tener a la vista, porque la alquimia usa muchísimo la simbología. Entonces, para poder explicar un símbolo, qué mejor que también tenerlo a la vista y no solamente describirlo. Entonces, solamente con esto, Luis, te quiero comentar que sí, el anonimato, digamos, del autor se mantiene, no así su enseñanza. Su enseñanza está abierta. Es más, en un momento determinado, Apiano León de Valiente me comenta que, bueno, la alquimia es una disciplina oculta, no está a la vista del público. Sin embargo, él me comenta que a partir del año 92, creo que fue la fecha, sí. Me dice, el año 92 se produjo algo. Estamos hablando ya casi de 30 años atrás. Se abrió la puerta para que esta enseñanza se entregara de manera más clara. Eso es básicamente. Y entonces el libro al que te hago referencia Es un libro que está escrito de una manera mucho más clara de lo que usualmente uno encuentra en los textos de alquimia. Porque yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, Luis, que cuando uno toma un libro de alquimia, a ver, supongamos el mismo Fulcanelli, Ireneo Filaleteo, por ejemplo, Michael Mayer, por mencionar solamente algunos, uno toma los libros aquellos y la verdad, de verdad, no se entiende nada. Pero nada de nada. O sea, muy bonito, palabras, símbolos, qué sé yo, pero cuando uno trata de decir, ¿qué quiso decir? La verdad es que es muy complicado. Y hay una razón para eso. La razón principal es que ellos debían ocultar su enseñanza. Y otra cosa era que ellos escribían para ellos, es decir, la mayoría de los libros de alquimia que nosotros conocemos y que existen y que están en muchas partes. Estaban dirigidos a sus propios colegas, digámoslo así, a sus amigos alquimistas también. Entonces, ellos lo entendían. Y básicamente era porque tenían la clave de interpretación. Y eso es súper, súper importante. Así es como llegué a la alquimia. Y te he hecho un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de cómo es esto. Y bueno, como tú comentaste al abrir, claro, vamos a hacer un curso con Caja de Pandora. Y esperamos tener algunos interesados en esto. Así que por ahí va el tema, Luis.
Sí, ahora hablaremos un momento de
Sí.
Ana Poster y entramos. Yo, a ver, yo como tú dices, he visto algunos libros de alquimia. Lógicamente, bueno, hablan en parábola o hablan con códices que no se entienden, totalmente de acuerdo. Pero sí me he encontrado diferentes personas que sí he entrevistado o he visto a lo largo de los años, ¿no? Que hablaban de alquimia. Y hay un tipo de alquimia, vamos a decir, teórica, ¿no? Filosófica. Otra es la que trabajan más químicamente, para que la gente lo entienda, ¿no? Que se dedican a lo material. Pero luego me he encontrado otros que son magos de alta magia, que también utilizan una palabra, le llaman alquimia, que también es una transmutación. De todos esos estilos de alquimia, lo que tú practicas, yo he visto los vídeos que has hecho con Iván, que es mucho de filosofía, ¿embarcaría todo o solo una parte?
Mira, a ver, abarca el aspecto espiritual de la alquimia, para decirlo de manera concreta. Toma la alquimia como un camino de carácter espiritual, es decir, hay una, como toda disciplina, ¿no es cierto?, de carácter espiritual, tiene una concepción del universo y una concepción del hombre, del ser humano, digamos, ¿no? O sea, hombre o mujer, por supuesto. Y de ahí entonces parte. Es como decir, a ver, este es el punto de partida de lo que ocurre con el ser humano, ¿ya? Y el ser humano entonces está en este escenario, está en esta situación, ¿ya? Ahora, esta situación, para decirlo a grandes líneas, habla de que nosotros los seres humanos estamos como encerrados, estamos como en una prisión, ¿ya? Que en definitiva se traduce en ignorancia, en incertezas, en cometer errores, etcétera, etcétera. Y que trae como consecuencia el dolor. Es decir, cuando nosotros nos equivocamos y cometemos errores, esos errores en realidad vienen de vuelta hacia nosotros. Nosotros vivimos un poco las consecuencias de esos errores. Entonces, la alquimia tradicional de alto grado se enfoca en ese aspecto. Lo que tú mencionabas muy bien, Luis, hace un momento atrás, referido a que hay un área de la alquimia que se enfoca hacia los aspectos prácticos relacionados con, por ejemplo, crear remedios, crear soluciones prácticas, que también es algo fantástico. Mira, aquí hay que aclarar solamente una pequeña cosa, que efectivamente eso existe, y de hecho la ciencia química y luego la ciencia farmacológica le debe a esta alquimia de que estamos hablando sus orígenes. Lo que sí, entonces, lo que hacen los alquimistas tradicionales es que establecen una pequeña diferencia. Ellos dicen que existe, como en toda actividad humana, existen las opciones. Nosotros, los seres humanos, tenemos libre albedrío, por lo tanto, nosotros podemos elegir, obviamente, lo que vamos a hacer. Dentro del camino de la alquimia existe la opción de elegir. Tú puedes elegir entre irte por el camino de la espiritualidad, que es lo que estábamos hablando recién, o tomar una vía que es paralela, pero se empieza a separar, ¿no es cierto?, el camino, que le dan el nombre de espagiria, ¿ya? Y la espagiria, entonces, es una disciplina derivada de la alquimia, cuyo objetivo primordial estuvo en conseguir remedios, conseguir soluciones, conseguir pócimas, etcétera, etcétera, para paliar enfermedades, para qué sé yo, solucionar una serie de problemas relacionados con el ser humano. Incluso ahí hay una cantidad importante de anécdotas que hablan respecto de que estos espagiristas, ahora repito, para establecer la diferenciación, estos espagiristas muchas veces cuando experimentaban, porque experimentaban mucho, experimentaban con ellos mismos a veces, ¿sí? Creaban algo, algún remedio, alguna pócima, y la verdad es que el conejillo de Indias era el mismo alquimista, y hay anécdotas que narran que varios alquimistas murieron en el intento. Es decir, probaban algo y resultó que era tóxico y ellos no lo sabían y de verdad hasta ahí llegó. Y eso, podemos decir, son como héroes de la investigación. Así como también muchos de ellos tuvieron mucho éxito y lograron obtener una serie de medicamentos o productos, ¿no es cierto?, donde usaban elementos del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal inclusive. Y ahí es donde ellos hacían estos trabajos con sus alambiques, en sus laboratorios, ¿no es cierto? De hecho, se narra la anécdota de Newton, Isaac Newton. De él se dice que era un alquimista y que también experimentó por el área de la espagiria. Y él murió intoxicado con mercurio. Lo que pasa es que dentro del lenguaje alquímico, el mercurio es un símbolo de la espiritualidad. Que lo podemos ver un poquito más adelante para explayarme un poquito más en eso, pero dentro de la simbología alquímica, Dios, llamémoslo así, le llaman ellos el innominado también, porque se hace el paralelo con el Tao de los budistas Zen, el innominado crea a un, a lo que podríamos llamar el Dios creador, que es el Alkahest. Y el Alkahest, que es el gran disolvente universal, le llaman el mercurio puro. Es una manera de explicarlo también. Alcaes y mercurio puro. Y el símbolo de mercurio puro en la alquimia habla de la más alta espiritualidad. Pero es un símbolo. Y en algunos casos, alquimistas o espagiristas que en su investigación se pudieron confundir y creyeron que se trataba del mercurio físico, este que obtenemos, ¿no es cierto?, a través de la química. Y bien sabemos nosotros que el mercurio es tóxico, y si nosotros tomamos mercurio nos vamos a envenenar. Bueno, eso pasó. Así como también en la alquimia se habla del azufre, por ejemplo. El azufre, que es dentro de la simbología alquímica, es la inteligencia. En el trabajo del alquimista se produce, ¿no es cierto?, una acción cuyo resultado es azufre. Pero tampoco es el azufre que uno compra en la droguería o en la farmacia. Es el azufre simboliza la evolución de la materia del ser humano, de nuestra materia humana, digamos, la parte caótica del ser humano, evoluciona en azufre y este azufre representa la evolución de la inteligencia del hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el trabajo del alquimista consiste, en la primera etapa, quiero decir, consiste en formar azufre, estamos hablando que se refiere a formar esa inteligencia. Entonces, te hago estos dos ejemplos de azufre y mercurio para tratar de graficar que en verdad puede llevar a confusión. Puede llevar a confusión cuando nosotros vemos y escuchamos o leemos respecto de estos símbolos alquímicos que le dan ese nombre, azufre, mercurio, incluso luna y sol, tienen un significado en alquimia completamente diferente al que uno tradicionalmente le da, porque el sol y la luna, por ejemplo, para la alquimia constituyen el caos, es decir, la oscuridad, lo negativo, aquello en donde estamos nosotros prisioneros, nuestra conciencia, quiero decir. No obstante, bien sabemos que el sol, ¿no es cierto?, es la fuente de la vida, es el centro de nuestro sistema solar. Las cosas buenas vienen del sol. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el sol, ¿no es cierto?, con el caos? Bueno, repito, porque ellos tuvieron que recurrir a símbolos que de una u otra manera escondieran lo que ellos estaban diciendo. Hay que recordar que ellos, los primeros alquimistas, digamos, se desarrollaron en una condición muy adversa. Cuando los templarios traen este conocimiento una vez que regresan de las cruzadas ¿no es cierto?, en el siglo XII, cuando ellos traen para acá, digamos, este conocimiento, evidentemente que el dominio en Europa estaba dado por la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, en ese momento, que sin entrar a descalificarla, era muy dogmática, eso nosotros lo sabemos. Entonces, todo aquello que no fuera en la línea del oficial, digamos, de las creencias espirituales y religiosas, eran castigados, no como ahora, hoy día vivimos en un paraíso, si lo miramos así. En aquella época, si tú declarabas que eras alquimista, lo más probable es que terminabas en la hoguera, o en la horca, o en la tortura. Es decir, era terrible en ese sentido. Entonces, ellos estaban muy preocupados de esconder sus conocimientos. Y de esa forma, usaban símbolos entonces que no tuvieran ninguna relación con lo que en definitiva significaban desde su perspectiva. ¿Te fijas? Entonces, eso es un poco también lo que estudiamos, ¿no? Justamente esto, para entender a qué se referían ellos cuando hablaban de sol, de luna, de, qué sé yo, azufre, de mercurio, etcétera, etcétera, el vitriol, la piedra bruta, la piedra filosofal, la piedra de los filósofos. Todo aquello, si tú te fijas, está escondido y se puede decir y no pasa nada. O sea, si tú no sabes qué se trata, dices la piedra de los filósofos. Ya, perfecto, no pasa nada, te fijas. Porque era su método, su manera de protegerse frente a una posible detención, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero eso es básicamente, Luis, el tema. Por eso te indicaba recién que lo que nosotros estudiamos entonces es ese aspecto espiritual de la alquimia. Aquel que es capaz de llevar la conciencia, nuestra conciencia, a estados vibracionales superiores y que nos permiten, por lo tanto, tener un desarrollo. Parece que tenía la cara oscura, me acabo de dar cuenta. Ahora prendí una ampolleta. Me podía haber dicho algo. Bueno, está bien. Está bien, está bien. No, si la culpa es mía.
No me gusta cortar. Es el audio más que la vista. Ya para cerrar, si quieres, ¿a cuánto se remonta la alquimia? ¿Cómo lo conocen ustedes?
¿El qué? Perdón, disculpa, no te escuché bien.
Sí, la alquimia, ¿a cuánto tiempo hacia atrás se remonta?
Ah, bueno, sí, eso es muy interesante. A ver, la pregunta es muy interesante y la respuesta también. Se parte de la base de que la alquimia viene de Egipto. Incluso hablan los investigadores que viene del Egipto. Tú sabes que existe el Egipto dinástico y el Egipto predinástico, que viene del Egipto predinástico, es decir, la anterior a la primera dinastía con Menes, que fue el primer faraón egipcio, digamos, la primera dinastía. Entonces, de hecho, al venir de tan antiguo, digamos, estamos hablando de miles de años, este conocimiento entonces fue transmitido por sacerdotes egipcios, fue sostenido por sacerdotes egipcios y entregado, por supuesto, y quienes lo reciben, para hacer esta línea, esta conexión, digamos, quienes lo reciben en el mundo oriental, más bien dicho, del Medio Oriente, fueron un grupo de, llamémosle así, se llama una secta, ¿no? Aunque la palabra no me gusta usarla porque la encuentro un poquito peyorativa, pero así es, en la secta de los sufíes, o de los sufís, ¿ya?, que hasta el día de hoy existe. Esta es una secta, digamos, un grupo de personas, de musulmanes, digamos, que recibieron este conocimiento de Egipto, de sacerdotes egipcios, y lo llevaron al interior de su agrupación, digámoslo así. Ahora, incluso, fíjate que la misma palabra alquimia hace relación a su origen, porque el país Egipto, digamos, tú sabes que el nombre Egipto se lo pusieron los griegos. No se llamaba así. Originalmente ellos se llamaban Kem. Eran el país de Kem. Entonces la palabra alquimia viene de lo que viene del interior del país de Kem. Esa es la derivación, digamos, lingüística de la palabra árabe alquimia. Entonces ellos mismos, sabiendo este origen, le pusieron ese nombre. Y lo que ocurrió fue que esta secta sufí, cuando viene el tiempo de las cruzadas, que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, cuando parten los ejércitos cristianos, eso partió en el 1096, creo que fue la primera cruzada, hubo 8 cruzadas, y ahí entre medio entonces aparece este grupo de los pobres caballeros de Cristo, del templo del rey Salomón, ¿no? Y ellos por razones justamente de sus acciones militares durante las cruzadas, toman contacto, guerrero primero como enemigos, de los soldados musulmanes y entre ellos estos grupos sufíes que también eran guerreros, y se producen tomas de prisioneros mutuas, digamos. Y dentro de los prisioneros templarios están aquellos que tomaron contacto más estrecho con la secta sufí. Y lo que sucedió, para hacer la historia corta, es que estos sufíes, porque acordémonos que en aquella época los tiempos eran mucho más lentos, o sea, una persona podía estar años prisionero de un grupo, ¿ya? Eran muy civilizados, entre paréntesis, ¿ya? Es decir, no destrozaban a sus enemigos, sino que los tenían prisioneros, punto. Y bueno, cuando había que matar, mataban, eso lo sabemos, pero en general, cuando caía prisionero, alguien era bien tratado, era tratado como un prisionero. Bueno, esta situación produjo una relación entre estos sufíes y un grupo de templarios que fueron capturados. Y los sufíes, entonces, en esta relación, estimaron que estos caballeros templarios eran personas nobles, desde el punto de vista humano, digamos. Y al considerarlos nobles, algo pasa, algo sucede, y los sufíes deciden iniciarlos en sus prácticas y doctrinas. Entonces, inician a un pequeño grupo de templarios en el sufismo, en este caso, que es la alquimia. Bueno, lo que pasa entonces es que, bueno, pasa el tiempo, estos templarios toman este conocimiento, son iniciados, repito, en estas prácticas y doctrinas, lo llevan esta enseñanza al interior de su orden, la practican, la encuentran extraordinaria, porque obviamente de otra manera no lo habrían usado de esta forma, se expande este conocimiento al interior de la orden templaria. Y ahí viene lo más interesante de todo, y es el hecho de que con este conocimiento así adquirido, los templarios entonces empiezan a separarse, llamémosle así, de la forma de pensamiento del medioevo. Es decir, ellos dan un salto de conciencia gracias a este conocimiento, y entonces se separan desde el punto de vista psicológico, digamos, del mundo cristiano, no contra el cristianismo en particular, sino que de todo lo que eran los prejuicios de la época, la ignorancia de la época. Hay que recordar que en aquella época en Europa se creía, qué sé yo, por ejemplo, que las estrellas estaban puestas en el, y las estrellas no eran estrellas, sino que eran antorchas puestas en el cielo para alumbrar a los hombres, que la Tierra era plana. Es decir, hubo una serie de información y de conocimientos que fueron olvidados, que venían de la época romana, griega, en que se sabía la esfericidad de la Tierra, y eso se perdió justamente con la Edad Oscura, digamos, en Europa. Entonces, esta separación de conciencia, porque así le podríamos llamar, esta separación de conciencia se produce y los templarios entonces se empiezan a desarrollar intensamente desde el punto de vista espiritual al interior de su orden. Entonces, cuando ellos regresan a Europa, al finalizar las cruzadas, ¿no es cierto? Llevan obviamente este conocimiento consigo y en Europa lo empiezan a transmitir. Y ahí entonces es donde viene la línea, como te digo, parte en Egipto, pasa por los sufíes, llega a los templarios y los templarios lo llevan al mundo occidental, a la Europa occidental. Entonces, lo interesante de esto, digamos, es el hecho de que estando ya de regreso después de las cruzadas, los templarios entonces, repito, empezaron a entregar este conocimiento, tomaron contacto con los constructores de la época porque a la sazón ellos habían tenido mucho éxito no solo militar, sino que también un éxito económico, los templarios. Y se habían convertido en una cofradía muy rica, con mucho dinero, con mucho poder económico, digámoslo así. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Regresando a Europa, seguían haciendo su actividad, seguían existiendo, digamos, como esta orden de los caballeros templarios, pobres caballeros de Cristo. Y empezaron a construir sus palacios, sus castillos, qué sé yo. Y para eso tuvieron que contratar a los que en aquella época eran los constructores, que eran los masones. Y establecen entonces un nexo comercial, primero con los masones, construyen, ¿no es cierto?, todo lo que tenían que construir, y se produce una muy buena relación entre los templarios y este grupo de constructores, que eran los constructores libres, como se llamaban en aquella época. Por eso se habla de los francmasones, los masones libres. Principalmente esto comienza en Francia. Y también se habla de los Freemasons en el norte de Europa, en Inglaterra, Escocia, qué sé yo. Y claro, obviamente que esto genera que estos masones traban una amistad muy estrecha y reciben a su vez de parte de los templarios este conocimiento y esta iniciación. Entonces estos masones de aquella época toman este conocimiento, lo llevan también al interior de su cofradía, que funcionaba como una cofradía, funcionaba en base a iniciaciones en el tema laboral, qué sé yo. Y entonces ellos también se desarrollan mucho, al punto que las obras posteriores, digamos, si ustedes recuerdan, empieza a evolucionar también la arquitectura. Ellos, que eran los constructores, obviamente estaban a la cabeza de esta evolución de la arquitectura, y pasamos de la típica, digamos, cuando hablamos de las catedrales, por ejemplo, de las típicas estilo románico, pasamos al estilo, se me olvida el nombre, de las catedrales góticas, al estilo gótico, ¿sabes? Y ahí en el estilo gótico hay una evolución extraordinaria, cambia toda la idea, son mucho más luminosas, las catedrales tienen ventanales, las paredes son más angostas, hacen digamos, unas construcciones donde el techo estaba muy alto. Cuando uno mira una catedral gótica, se para en el medio y mira para arriba, uno dice, caramba, ¿cómo lo pudieron hacer? Sobre todo en esa época, sin conocimientos, los conocimientos que hay hoy día, quiero decir. Bueno, el hecho en definitiva es que su desarrollo fue muy potente también. O sea, se produce al interior de la masonería en aquella época el mismo impulso que anteriormente se había producido al interior de la orden templaria. Y en paralelo, los templarios también empiezan a iniciar dentro de sus prácticas y doctrinas también a otras personas que, sin ser templarios y sin ser masones, también eran personas de mucha nobleza y enseñan esto a grupos de personas. Y estas personas, a su vez, también practicándolo, crecen mucho interiormente, espiritualmente, como seres humanos, etc. Y ahí es donde nace la alquimia propiamente tal. Repito que no eran ni masones ni eran templarios, pero tienen en común este conocimiento. ¿Te fijas? Y por lo tanto, entonces, estos templarios desarrollan este trabajo de una manera sumamente, quiero decirlo, estos alquimistas desarrollan este conocimiento de una manera sumamente aplicada, con mucha dedicación, con mucha seriedad, y empiezan a aparecer textos alquímicos que son muchos de los cuales hoy día han llegado a nuestras manos y son difíciles de entender, eso me refería. Y claro, ellos entonces establecen este caminar a través de esta ciencia, nueva disciplina que es la alquimia, ¿ya? Eso es básicamente. Luis, no sé si estás aquí o... Bueno, pero puedo continuar con una cosa que es muy interesante y que es la siguiente. A ver, dentro del conocimiento alquímico, propiamente tal, como decíamos delante, la alquimia lo explica todo. Es una cualidad que tiene que es muy interesante la alquimia. Lo explica todo. Es una cualidad que a mí por lo menos me gusta mucho. Explica todos los procesos, a eso me refiero. Todos los procesos que van dentro de uno, porque toda la explicación, toda la enseñanza que se entrega a través de la alquimia es algo que ocurre dentro del ser humano. Es un detalle muy importante. Pasa dentro de nosotros. Y eso es relevante, porque si pasa dentro de nosotros, que está explicando nuestros propios procesos internos. Entonces, como decía recién, por un lado está todo lo que es el conocimiento, llamémosle intelectual, de la alquimia propiamente tal. Pero también hay un elemento adicional, que no lo he mencionado todavía. Y se trata de que, aparte, además de este conocimiento, lo que hace la alquimia es entregar un secreto que lo tienen guardado y que lo trajeron los templarios desde el Medio Oriente y lo entregaron a su vez cuando tuvieron que iniciar tanto a los masones como a los llamados alquimistas, que se conoce con el nombre de la palabra perdida. La palabra perdida, que también se le conoce como solve et coagula, es una fórmula, es una práctica en definitiva, que recibieron los templarios por parte de los sufíes y los sufíes a su vez de quienes le enseñaron a ellos. Y es un ejercicio, es un trabajo interno que hacemos las personas, cuya función principal consiste en llevar la teoría a la práctica. Por eso se llama la palabra perdida, ¿no? Una forma simbólica de decirlo, y o también este solve et coagula. Y este trabajo es un trabajo personal, individual, que se entrega, se realiza. Yo tuve la suerte de recibirlo de parte de Piano León de Valiente. Y en este curso del que estamos conversando, nosotros lo entregamos promediando el curso. Más o menos son 10 clases, ¿no es cierto? La clase número 6 se entrega esta práctica porque es imprescindible disponer de ella si uno quiere hacer realmente un camino espiritual como corresponde, digamos. No solamente quedarnos en los conocimientos de carácter teórico, sino que también llevarlo a la práctica, básicamente. Y a este ejercicio, quiero decir, viene absolutamente inalterado desde la época de los templarios. Es decir, desde que llega, digamos, a Europa, y lo trajeron los templarios, han pasado más o menos ya 700 años, ¿no? Bueno, ese ejercicio está disponible y está inalterado. Y nosotros tenemos yo diría que privilegio de poderlo entregar a nuestros alumnos. Y esto es algo que se desarrolla, es un trabajo, se explica en qué consiste, obviamente, tiene todo un fundamento, pero básicamente consiste en que es un trabajo que permite abrir las puertas de, llamémosle, la ignorancia, no sé cómo llamarle para que no suene peyorativo tampoco, porque estamos todos en la ignorancia, quiero decir, pero que abre las puertas a la libertad humana, llamémoslo de una manera que es correcta también. Entonces, si lo vamos a mí me gusta usar la analogía de que nosotros estamos como encerrados en una cárcel, digamos, es decir, la cárcel viene a ser como el caos, ¿no es cierto?, que nos tiene prisioneros, ¿no? No podemos expresarnos. Recuerden que filósofos como Sócrates se lo decía a sus discípulos cuando les decía, dioses sois y lo habéis olvidado. Estaba diciendo a sus discípulos que somos en esencia seres absolutamente espirituales, pero que por alguna razón lo olvidamos. La alquimia explica por qué lo olvidamos, por qué pasó, qué sucedió, y también explica cómo ese puede ser un camino de vuelta también. Es decir, olvidamos nuestro origen y por lo tanto caemos en la ignorancia, caemos en la brutalidad, digamos. Todas las brutalidades humanas que existen son producto de la ignorancia. No hay nada que escape a esa descripción. Pero así también, cada uno de los seres humanos somos dioses en potencia, somos Dios caminando sobre la tierra, digámoslo así, en palabras que suenan altisonantes, pero son reales. Cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros, es un Dios en potencia. Y lo que hace la alquimia entonces es, a través de este trabajo, que repito, una combinación entre conocimientos intelectuales más una práctica, constituye lo que es un trabajo auténtico y real dentro del ser humano. Y eso forma parte del curso que vamos a entregar también. No sé qué te parece, Luis. Te habías ido por un momento, pensé que algo había pasado.
No, no, es que ha pasado. Se me ha apagado, se me ha quitado la cobertura totalmente. He reiniciado el ordenador. Se me ha puesto hasta actualizaciones. Estaba alucinando. He vuelto a entrar. Decía, no sé qué está pasando, pero se ve que estamos hablando de algo que quieren que yo no entre. Sí, sí. Primero porque has podido seguir tú mismo hablando, pero sí, he tenido problemas.
¿Es necesario que repita alguna parte o quedó esa otra parte grabada? No sé. Tú me dices, yo no tengo ningún problema.
El programa sigue grabado. Lo que pasa es que yo he perdido. Es decir, no podía escuchar porque he tenido que reiniciar y eso. Y sé que estabais hablando ya del curso.
Ya, perfecto. Sí, sí. Bueno, justamente continúe un poquitito con esa explicación.
Sí, continúa.
Y bueno, básicamente, como la charla que tenemos hoy día es algo así como, ¿no es cierto?, cómo se estructura un curso de alquimia tradicional, esa es la idea. Claro, entonces, para poder enseñar la alquimia, claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido tomar 4 textos, que son, digamos que son textos, hay muchos textos, ya lo hemos hablado, pero hay 4 textos que constituyen la base del curso que nosotros dictamos, y que estos son, primero, de más antiguo a más moderno, Ireneo Filaleteo, con La puerta abierta en el palacio cerrado del rey. Ese es un libro de alquimia de Ireneo Filaleteo, es un alquimista inglés del siglo XVI. Luego, Fulcanelli. Tomamos los 2 textos de Fulcanelli, ya sea el misterio de las catedrales como las moradas filosofales. Y finalmente el de Piano León de Valiente, que es Las cuatro alas de Mercurio. Yo diría que en esos cuatro textos, en esos cuatro libros, está compendiada la parte, está toda la alquimia en realidad compendiada ahí. Lo que pasa es que, como digo, hay otros libros, sin duda, que son muy buenos también, ¿no? Lo que pasa es que hay que definirse por algunos, mira, para poder hacer un trabajo. Pero lo bueno que tiene esta selección de estos cuatro textos es que resumen en sí mismos todo este conocimiento alquímico, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado los temas y hemos estructurado 10 clases, y estas 10 clases entonces parten primero por digamos, el contexto histórico, que un poquitito hablábamos recién del tema de las, ¿no es cierto?, de las cruzadas y los templarios, y cómo esto genera un tremendo impacto, y cuando regresan las cruzadas, cuando terminan, quiero decir, las cruzadas y regresan los cruzados a Europa, entonces traen muchos conocimientos, y entre ellos iban los templarios con este conocimiento de la alquimia. Y es muy interesante esta parte de nuestra historia, porque resulta que hay una etapa, y eso nosotros bien lo sabemos, es justamente gracias a las cruzadas, digamos, que en realidad bien sabemos que no fueron muy exitosas, porque al final los musulmanes continuaron, ¿no es cierto?, dueños del Medio Oriente. Pero sí, el mundo occidental trajo una cantidad importantísima de conocimiento del mundo del Medio Oriente. Baste decir que, por ejemplo, todos los filósofos griegos que nosotros conocemos hoy día, Pitágoras, Platón, etcétera, Aristóteles, nosotros los conocemos porque los árabes lo tradujeron del griego al árabe. Y del árabe nosotros lo tradujimos a nuestro idioma. Entonces, lo que quiero decir con esto, la ganancia, llamémosle así, que tuvo el mundo occidental en su contacto con el mundo del Medio Oriente fue enorme, fue muy grande. Y por lo tanto, parte de eso es el tema de la alquimia, y que, como bien sabemos nosotros, se desencadena, se gatilla lo que es el fin de la Edad Media, ¿no es cierto? Que ya bien sabemos que termina más o menos en ese siglo, en el 1300, final de 1300 y comienzo, qué sé yo, la fecha no es exacta, pero el Renacimiento parte ahí. Entonces podríamos decir nosotros que tal fue la influencia del mundo del Medio Oriente sobre Europa, y en parte, no me cabe ninguna duda, el conocimiento alquímico, que produce un cambio en toda la intelectualidad del mundo occidental. Y entonces aparecen artistas, aparecen filósofos, aparecen científicos al estilo de la época, por supuesto, pero se abre la mente, y esa apertura de mente genera lo que se llama el Renacimiento, que comienza en Italia, ¿no es cierto?, pero se expande a toda Europa posteriormente. Y sin duda que la alquimia tuvo un rol muy importante ahí, porque muchísimos de los grandes artistas y pensadores de la época fueron alquimistas. De hecho, Miguel Ángel, Leonardo, fueron alquimistas. Y de hecho hay, dentro de algunas obras de Leonardo, por ejemplo, están escondidas enseñanzas alquímicas, muy escondidas, pero es muy interesante verlo. En la Mona Lisa está clarito todo el proceso, digamos, claro, quiero decir, en el sentido que aparece el símbolo del proceso del trabajo alquímico. Y bueno, y como te comentaba recién, entonces hacemos comenzamos con un análisis, más que análisis, con recordar el contexto histórico, y luego comenzamos con lo que es el alfabeto de piedra, ¿no es cierto? Las moradas filosofales. Luego vamos a lo que es la cosmogonía alquímica, porque la alquimia explica también el origen del universo y el origen del hombre, ¿ya? Y explicando el origen del hombre aparece ahí, qué sé yo, lo que es el alcaes, lo que es el caos, etcétera, etcétera. Luego vamos con lo que es la materia humana, qué es lo que es el sol, qué es lo que es la luna, qué es lo que es el azufre, ¿no es cierto? Qué es lo que es el león verde, qué es lo que es el vidriol, porque todos estos conceptos, que son muy interesantes, repito, van explicando este proceso que se produce dentro de nosotros. Hablamos también de las vírgenes negras, los misterios de Ceres, ¿no es cierto?, los misterios de Cibeles y de la Virgen María, que son muy interesantes y que están ahí también. Hablamos también, tocamos la tabla esmeraldina, ¿no es cierto?, que es la enseñanza de Hermes Trismegisto, ¿ya? Y bueno, seguimos avanzando, la rueda microcósmica, todas las imágenes que lo representan, ¿ya? Y a partir, como les comentaba, a partir de la clase número 6, de las 10 por la que está estructurado el curso, se le enseña a nuestros alumnos la palabra perdida. Se le enseña el Solve et Coagula. Y se enseña a partir de la clase número 6 porque estimamos que es necesario que se conozcan bien los fundamentos. Para eso están las 5 primeras clases, digámoslo así, ¿ya? Entonces, al conocer los fundamentos, el ejercicio, el trabajo, se puede hacer de una manera evidentemente mucho mejor. Y la idea es comprender. Sin duda que hay, cada vez que uno enseña o aprende o lee algo, hay un aspecto dogmático, llamémoslo así, cuando las cosas son así. Esto es así y no es asá, quiero decir. Pero la alquimia intenta ser lo menos dogmática posible. ¿Qué significa esto? Que las cosas que enseña trata de fundamentarlas, ¿ya? No es solamente porque así está dicho, sino que esto es así porque ocurre esto, esto, esto. Y por lo tanto, el ejercicio, propiamente tal que hemos hablado, este ejercicio tiene un fundamento filosófico también y espiritual, sin ninguna duda. Y eso también se explica. Y por eso se enseña el ejercicio propiamente tal a partir de la clase número 6. Y luego se sigue realizando, ¿ya? Bueno, luego hablamos de las 5 bodas alquímicas, ¿no es cierto? Todo lo que sucede en las distintas imágenes alquímicas, la explicación del Solve Coagula, como dije recién, que es muy importante. Entonces, de hecho, nosotros, como les comentaba, ya vamos, acá en Chile quiero decir, ya vamos en la tercera versión de este mismo curso, la cuarta va a ser con ustedes justamente. Como dice ahí, el tema básicamente consiste en que partimos en esa clase, que es la número 1, y van a ser 10 clases sucesivas, una vez a la semana. Si ustedes, los que están escuchando, quisieran un poquitito más de información, yo les sugiero que ingresen a nuestro Instagram, que es Alquimia Tradicional, y entrando ahí van a poder ver algunas cosas que son muy interesantes relacionadas justamente con algunas charlas que yo he podido dar y que han quedado grabadas ahí, y que les permite a ustedes entonces conocer un poquito más de qué es lo que estamos, de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. También hay algunos testimonios de alumnos que hicieron el curso que también puede ser interesante para ustedes conocerlo. Y eso, en definitiva, es lo que estamos realizando. Y nuestro interés entonces es, entregando este conocimiento, que quede en manos de quien lo toma, ¿no es cierto?, lo practique y lleve adelante un trabajo que es un trabajo interior, un trabajo personal. El trabajo de la alquimia es un trabajo un poco solitario, eso es real, absolutamente real, en el sentido de que el alquimista, ¿no es cierto?, adquiere estos conocimientos, tiene esta información, practica la alquimia y se va desarrollando. Es un camino que comienza ahí, pero que son pasos que se siguen dando y que van a tener un resultado efectivo, real, dentro de cada uno de nosotros. Por supuesto que todo esto dependerá de cada cual. Es decir, aquí existe, ya lo sabemos, absolutamente libertad, libre albedrío, quiero decir. Y ustedes, al hacer el curso, podrán aplicar o no. Pero eso, la sugerencia nuestra es que, por favor, háganlo. Porque en realidad es un camino muy especial, muy, muy interesante, de mucha efectividad, quiero decir. Y es un camino, repito, de desarrollo, desarrollo individual, desarrollo personal, que rinde frutos maravillosos, sobre todo en esta época, que es una época tan especial, una época de muchas dudas, de muchos temores, de tema de la pandemia, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y que, claro, nos pone en una situación a muchas personas de temor, de miedo, qué va a pasar, qué va a suceder, no tenemos claro el futuro, y eso es cierto, es verdad que no lo tenemos muy claro. Pero el mensaje de la alquimia, en esto en particular, es que el desarrollo individual es muy importante, sobre todo en épocas de crisis. Cuando todo está bien, cuando todo marcha fantástico, a veces no tendemos a hacernos muchas preguntas, pero fíjense que nosotros cuando vivimos épocas difíciles tenemos una tendencia normal, natural y muy humana de buscar respuestas. Y la alquimia, créanme, es una respuesta. Y es una respuesta de un desarrollo interior muy, muy potente. Así es que eso es básicamente, estimado Luis. No sé si te gustaría tocar otro tema, qué sé yo. Ahí está la imagen.
Sí. Primero quiero completar un poquito para la gente que nos está siguiendo a través de audio. Entráis en aulaspandora.com. y una vez allí vais autor y en este caso pues directamente Javier Acuña y ahí encontraréis esta información. Los que estáis en otras plataformas, en la cajita de comentarios, en el botón de ver más hacia abajo, hoy lo pondré, hoy estamos en directo en YouTube, estamos también en directo en Facebook y en Twitch, mañana lo repongo en Lo Veo Televisión, en iVoox y en otras plataformas. Lo digo porque siempre en la cajita de información está el enlace directamente. Pues clican ahí y entran directamente a esta pantalla. Aquí vais, como estáis viendo aquí, pues tenéis la información, ¿no?, de las fechas, un poquito lo que os dicen, cupo limitado, ¿no?, se hace por Zoom. Aquí os explica un poquito todo lo que se va a hacer, curso de alquimia tradicional, la formación en alquimia y temario general del curso, importante, que se ha estado explicando durante todo el vídeo. Y bueno, aquí tenéis los datos también de Javier, por si no lo conocen. Veis aquí que hay un signo de WhatsApp. Si tenéis algún problema a la hora de poder acceder o que tengáis algún problema a la hora de hacer la adquisición, podéis poneros en contacto con Iván Mercader, le ponéis un texto, un audio y él en el momento que pueda os atiende. Luego, cuando vais a comprar, le dais aquí el botón de compra. Le ponéis finalizar compra, lógicamente, si compráis otras cosas, pues hasta que lo terminéis. Esto lo explico porque es importante, ahora al principio lo explico siempre. Como veis, nos dan, aquí hay que poner los datos, pero nos dan cuatro facilidades de pago. Esta última, que es la de transferencia bancaria, hay que tener en cuenta que en algunos países de América no funciona. No funcionan por los convenios que tienen de Europa con algunos países americanos. Es decir, en este caso de España, ¿no?, de la banca europea, con la banca de algunos países. Entonces, si la transferencia bancaria no va, ya sí o sí tiene que ser por PayPal o cualquiera de las opciones de tarjeta de crédito. ¿Que sale algo erróneo? Pues cogéis, ponéis aquí, le escribís un WhatsApp al Iván y se lo comentáis. Y de esa manera, pues, salimos de dudas. Pues bueno, aquí tenéis toda la formación y tenéis toda la información. Pues, Javier, yo no sé, yo te preguntaría muchas cosas. Había una parte que me he perdido. Y luego, a ver, primero decir a la gente, ya hemos hecho unas cuantas conferencias de alquimia, pueden ir hacia atrás en Caja de Pandora, van a tener esas conferencias que ha hecho Iván con Javier y bueno, ahí tenéis la información y vais a disfrutar mucho, yo he disfrutado con ellas porque las he estado viendo a la misma vez que se estaban transmitiendo para conocer un poco también el tema de la alquimia. Iván sí que es experto en alquimia con su padre. A mí me gusta también, lo he tocado durante muchos años, sobre todo las pajillas lo conozco bastante bien y he conocido gente que está metido en el tema. Pero bueno, lo importante de la alquimia es lo que estamos hablando, es qué me voy a llevar, ¿no?, con esta formación, cómo va a cambiar mi ser, ¿no?, en este caso mi alma, ¿no?, cómo me voy a conectar al absoluto, a Dios, a la fuente, como lo queráis llamar, cada persona lo dice de una manera diferente, y qué beneficios voy a tener. Entonces, viendo aquí lo que se está hablando del curso, pues yo ahí a partir de ahí que el que quiera, ya sabe, aquí se puede formar y luego los cursos pues van quedando en diferido y los pueden ir viendo también en diferido. Yo, si eso lo dejaría aquí, en otro momento seguimos hablando de alquimia, el siguiente si montas conferencia o hacemos tertulia, lo que tú quieras ya me dirás en el próximo programa, en la agenda. Y nada, para cerrar, si quieres comentar algo que quieras decir para finalizar, pues adelante, Javier.
Gracias, Luis. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de conversar este tema. Como digo, es un tema muy apasionante que creo que a muchas personas le va a ser muy útil. No, nada más que nos encontremos en nuestra próxima charla, que está creo que agendada, pero también ojalá que nos podamos encontrar en el curso. Como tú bien dijiste, Luis, ahí están todas las posibilidades de tomar contacto para la inscripción. Y es muy importante tener presente que la idea consiste básicamente en conocer una disciplina nueva, que la alquimia no es un conocimiento fácil, pero nosotros lo tratamos de hacer muy accesible y es por lo menos la respuesta que hemos visto en nuestros alumnos de los cursos anteriores y por lo tanto es comprensible. Y lo más interesante, lo que a mí más me agrada, porque a mí me gusta hacerlo, pero también me gusta ver lo que ha pasado con los alumnos, y que de verdad han encontrado ellos una respuesta a sus inquietudes y se han sentido distintos en el buen sentido de la palabra, ya que este es un conocimiento que se está abriendo recién. El Solve Kogula nos ha enseñado en cientos de años y ahora lo vamos a enseñar. Así es que súper.
Pues a ponerse las pilas. Deciros sí. Que el miércoles 28 a las 7 de la tarde volvemos a estar con Javier. en una nueva ponencia, conferencia o tertulia, ya iremos viendo sobre el tema y con la enseñanza que nos está dando el maestro. Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Luis, y gracias a todos que nos han estado escuchando. Que sea hasta pronto.